Don Alberto Ruiz Gallardón Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Don Alberto Ruiz Gallardón, ya saben que es ministro de Justicia, ha sido alcalde de Madrid. En fin, puede que haya alguien inadvertido entre nuestra audiencia que no sepa quién es, pero es altamente improbable. Como ministro de Justicia, ¿hay algún comentario que realizar, don Alberto, a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que obliga al Estado español a indemnizar por daños morales o algo parecido a Arnaldo Otegi? El recurso que este interpuso después de las sentencias del Supremo y el Constitucional.
Discrepancia y acatamiento. Esa es la postura del Gobierno. Discrepamos de la sentencia en sí misma, ya lo hicimos en su día. Discrepamos, además de que se haya impuesto pues una obligación de pago de 20.000 euros a Otegi, pero naturalmente la acatamos. Yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, el respeto a las instituciones judiciales no es obstáculo para que podamos manifestar nuestra discrepancia en relación con las decisiones, pero en todo caso, en un Estado de Derecho y este organismo, de acuerdo con los convenios que tiene firmado España, tiene jurisdicción sobre asuntos ocurridos dentro de nuestra nación, pues tenemos que acatar y tenemos que ejecutarla. Lo hacemos con disgusto, pero lo hacemos con la obligación de cumplimiento que un gobierno democrático tiene que tener siempre en relación con las decisiones judiciales.
¿Este Tribunal de Derechos Humanos es un tribunal constituido por profesionales de la justicia o son peritos químicos, filósofos, como hay algunos tribunales que se llaman tribunales, pero que en fin son otras cosas?
Yo le puedo asegurar que estoy mucho más conforme con las resoluciones que dictaron la jurisdicción ordinaria española y que fueron además ratificadas por el propio Tribunal Constitucional. Pero cuando un Estado, como es el caso de nuestra nación, de España, firma un convenio internacional y asume estar sometido a una jurisdicción supranacional, tiene que hacer uso de sus obligaciones y de sus derechos también, tanto si les gustan las resoluciones como si no le gustan. Y por lo tanto, no soy yo, ni siquiera en este caso, don Carlos, partidario de lo que se han hecho en otras circunstancias, que es una descalificación de los miembros porque no me gusta la resolución. Prefiero pensar que lo que ha ocurrido es que no ha habido un conocimiento tan exacto y tan extenso como el que sí que ha tenido nuestros máximos organismos jurisdiccionales, incluido el propio Tribunal Constitucional. Pero creo que, en todo caso, nuestra discrepancia, y le puedo asegurar que además en este caso, por razones obvias, no es solamente una discrepancia teórica y jurídica, sino nuestro propio disgusto, no puede llevar a una descalificación personal de los miembros del tribunal.
Bueno, pues nada, porque se lo gasten Pacharán. En la cárcel, por cierto, que hay un Pacharán buenísimo, según parece. Asuntos que tiene usted pendientes, muchos. Usted, poco menos que escenificó la portavocía, la primera portavocía de las reformas que el gobierno, que este gobierno de Mariano Rajoy, tenía en cartera, reformas de hondo calado, no eran reformas de maquillaje. A unos gustarán, otros las califican de contrarreforma, les gustan menos y aseguran que es cercenar algunos derechos que el gobierno anterior había conseguido para la población de todos ellos. Yo ahora le pregunto por este apartado, pero hay dos asuntos a los que antes me gustaría dedicar un minuto. Uno, la ilegalización de Emayur. Parece que hay connivencia o hay acuerdo en reconocer que la ilegalización es muy difícil, o al menos eso decía el ministro del Interior.
Y lo expuso muy bien y con toda claridad y rotundidad el ministro del Interior. Nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es el marco jurídico en el que nos movemos, y una cosa es el deseo político, el deseo que todos compartimos de que no existan en nuestras instituciones personas que las utilicen para socavar los propios principios democráticos de las mismas, y otra cosa es que en un Estado de Derecho y un Estado de garantías, y de acuerdo no solamente con la ley que está vigente, sino con la interpretación de la misma que se ha hecho por parte de distintos tribunales, pues puedan estas personas, sin coincidir, sin asumir esos principios, utilizar los propios instrumentos democráticos. Por lo tanto, no demos pasos en sentido que podían tener un efecto político de reánimo para aquellos que tienen que ser rotundamente combatidos mientras no exista una desaparición y una rotunda y absoluta petición de desaparición del germen que genera perversión en todo este asunto, que es la existencia de la propia banda terrorista ETA. Nosotros tenemos que conseguir, como un objetivo de nuestra democracia, como el mejor legado que podemos hacer a las próximas generaciones la desaparición de la banda terrorista. No nos podemos conformar de ninguna de las formas con el hecho de que la banda, de una forma, y se lo digo muy entre comillas, graciosa por su parte, diga que renuncia al ejercicio de la violencia, a la muerte y a la extorsión, sino que tenemos que garantizar que no sea consecuencia de una renuncia voluntaria, sino de una imposibilidad como consecuencia de su inexistencia. Y ahí es donde tenemos que trabajar absolutamente todas las fuerzas políticas democráticas.
El Partido Popular llevó ante el Constitucional la ley del matrimonio homosexual porque dudaba de la constitucionalidad del mismo. Sin embargo, usted, que es ministro de Justicia, no aprecia inconstitucionalidad. ¿Eso es una contradicción?
No, en modo alguno. Yo siempre he manifestado cuál era mi opinión en relación con ese asunto, y la opinión la tenía antes de ser ministro de Justicia, y como usted puede entender, pues el hecho de que uno cambie de destino en política pues no significa una mutación de cuáles son pues tus propias ideas. Quiero dejar muy claro que siempre el Partido Popular defendió la plena equiparación de derechos de las uniones de personas del mismo, de distinto sexo. La discusión que hizo el partido es en relación a la denominación de esa unión, quien entendía que mejor que la palabra matrimonio pues era la palabra de uniones de hecho. Bueno, esa es la discusión que se ha llevado al Tribunal Constitucional, pero de todas formas queda rotundamente claro que la postura del partido y del gobierno es la postura del ministro de Justicia, y así lo hemos expresado y así lo aprobamos expresamente en nuestro último congreso que celebramos en Sevilla. Es decir, que nosotros esperaremos a ver cuál es la sentencia del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional entiende que la palabra matrimonio es adecuada para estas uniones de personas del mismo sexo, nosotros mantendremos la ley. Si el Tribunal Constitucional entiende que no es una palabra que refleje la figura jurídica y que hay que buscar otra, pues entonces la modificaremos. Estaremos, por lo tanto, a lo que diga el Tribunal Constitucional. Pero sí quiero dejar muy claro que aquí lo que se está discutiendo es una denominación, y en modo alguno, porque eso jamás lo ha discutido el Partido Popular, que no tengan los mismos derechos en todos los sentidos, incluidos los económicos, las uniones de personas del mismo sexo.
La reforma de la ley del menor, la reforma de la ley del aborto, la otra serie de reformas que usted había anunciado, ¿son reformas o contrarreformas?
Son avances, y son avances en el sentido del progreso, en el sentido de defensa de los derechos fundamentales, y en el caso concreto que usted menciona, la ley del aborto, en el sentido establecido por nuestro propio Tribunal Constitucional. Yo creo que no podemos ni debemos caer en la trampa dialéctica en el que un sector de la izquierda, y digo bien un sector porque no es toda la izquierda, ni muchísimo menos, pretende llevarnos cuando identifica determinadas posturas como más progresistas y otras como más conservadores. Yo creo que en este país lo más progresista que se puede hacer es defender nuestra Constitución. No encuentro una forma más inteligente de progreso que avanzar por el camino de nuestra Constitución. Y, por lo tanto, cuando nuestra Constitución ha establecido unos criterios, a mi juicio, profundamente avanzados y profundamente comprensivos con ese terrible, dramático conflicto y situación que se produce en una mujer cuando tiene que tomar o está considerando una decisión de interrumpir su embarazo. Y cuando la propia Constitución y el Tribunal Constitucional así lo ha interpretado, ha dicho en qué supuestos, por qué entran en conflicto dos derechos, que vuelvo a insistir en situación dramática y sobre todo para la propia mujer, cómo se tiene que resolver esos conflictos, lo que no podemos hacer es pensar que suprimir directamente uno de los dos derechos que entran en conflicto, que es lo que hizo la última ley del Partido Socialista, por cierto, no pactada con los ciudadanos españoles en el sentido de que no estaba comprometida en su programa electoral, por cierto, no pactada con la mayoría del consenso social y parlamentario, puesto que ellos la aprobaron con una fortísima oposición, no solamente social, sino también parlamentario. Lo que no se puede decir es que cuando se aprueba una ley que lo que hace es desautorizar la que había estado vigente con muchísimos años de gobiernos del Partido Socialista presididos por Felipe González, con muchos años de gobierno del Partido Popular presididos por José María Aznar, con 4 años de gobierno otra vez del Partido Socialista presididos por el señor Zapatero, y con un consenso social de regular de una forma siempre difícil esas situaciones terribles a las que antes hacíamos referencia, cuando por razones, a mi juicio, única y exclusivamente políticas, para distraer la atención de una crisis económica que ya aparecía y que lo que se pretendía era que se hablase de otra cosa distinta. Se hace una modificación unilateral del anterior consenso que sí existía en la sociedad española, cuando nosotros lo que pretendemos es volver a ese consenso y volver a ese discurso constitucional, no se puede decir que eso sea regreso. Regreso es un tema tan sensible, utilizarlo para distraer de los verdaderos problemas que tenía España, que es lo que hizo el Partido Socialista cuando reformó unilateralmente la ley del aborto.
Manifestaciones en las calles ayer contra los recortes en educación de diversos gobiernos autonómicos y del gobierno central y contra la reforma laboral. ¿El gobierno toma nota?
El gobierno lo que hace es una llamada a la responsabilidad. Yo le escuchaba a usted esta mañana haciendo muchas consideraciones, pero déjeme que me quede con una que alguien puede decir siempre pensando en economía, pero es que también hay que pensar en economía. En estos momentos España está en una situación muy difícil y para nosotros acontecimientos que no solamente consiguen en sí mismo unos ingresos muy importantes en las ciudades donde se producen, sino lo que es muchísimo más importante, proyectan una imagen de una España moderna, de una España en vanguardia, de una España tecnológicamente decidida a alcanzar el futuro, que es lo que está pasando en estos momentos en Barcelona con ese congreso de los móviles que llega mucho más allá de la utilización de dispositivos de comunicación y que se ha convertido en el verdadero escaparate de las nuevas tecnologías, que está siendo seguido pues por todos los medios de comunicación del mundo, que cada día están fechando en Barcelona las noticias que se identifican con los avances que preocupan un sector más importante de la sociedad. Acompañar eso de las imágenes que ayer noche y esta mañana hemos visto en los medios de comunicación es una muy, muy, muy negativa contribución a la necesidad de progreso que tiene nuestro país. Nosotros tenemos que respetar siempre, por supuesto, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a la discrepancia. Pero los estudiantes tienen que saber, yo quiero pensar que en muchos de los casos, sin que ellos ni siquiera pudiesen haberlo ni advertido ni previsto, que hay grupos antisistema, que hay grupos violentos, que hay grupos que lo único que buscan es precisamente el desconcierto de la violencia por la violencia, que utilizan esas protestas suyas, que tienen todo el derecho a manifestarlas, para después organizar no solamente una perversión del propio discurso que da origen a la propia manifestación, sino además para causar un daño muy importante. Esas imágenes que hoy habrán estado acompañando a las fantásticas de esa ciudad extraordinaria que es Barcelona, que durante estos días se ha convertido en la vanguardia de toda España, nuestro mejor escaparate de cómo podemos avanzar hacia el siglo XXI, indudablemente nos han hecho mucho daño. Y cuando digo que nos han hecho mucho daño, quiero decir que probablemente nos habrán costado muchos puestos de trabajo y que muchas inversiones que a lo mejor como consecuencia de ese congreso podían haberse localizado en nuestro territorio, se puede cuestionar los que tienen que tomar esas decisiones si las ven acompañadas de esas escenas que en modo alguno responden al sentir de nuestra sociedad. Por eso el gobierno lo que hace es una llamada a la responsabilidad, nunca a que desaparezca una discrepancia o una protesta o una manifestación, pero sí que se haga perfectamente compatible con el mantenimiento del orden público.
Convocatoria de manifestaciones el 11M, aduciendo que además así se recuerda a las víctimas trabajadoras de los atentados de Madrid. Usted como antiguo alcalde de Madrid, ¿viene elegida esa fecha o considera que es innecesario?
Yo espero que haya una reconsideración de lo que me parece una insensibilidad muy, muy difícil de comprender. Muy, muy difícil de comprender. Nosotros, desde que ocurrió el atentado del 11M, siempre, y de una forma queda y discreta, le puedo asegurar que muy pocas veces, ni siquiera con convocatoria de medios de comunicación, pero hemos tenido con las víctimas un recuerdo en aquellos puntos que son icono dentro de nuestra ciudad de Madrid. Y nos comprometimos desde el primer día, aunque jamás olvidaríamos, porque es el mejor homenaje que podíamos hacer a los que murieron el 11 de marzo, vivir por ellos la vida que los terroristas no les dejaron vivir, pero hacerlo con respeto a su memoria y con respeto al dolor de las víctimas que viven y que o sufrieron daños ellos o sufrieron el peor de los daños, que es la muerte de las personas a las que ellos querían. Y no es un día. No es un día ni para confundir ni para hacer cosa distinta que no sea desde esa obligación de vivir nuestras vidas, insisto, recordar a las víctimas del 11M. Yo espero que haya dentro de las centrales sindicales alguien con la suficiente sensibilidad como para someter a reconsideración la utilización de esta fecha para cosa distinta que no sea recordar a las víctimas del 11M.
Gistauro quería hacer una pregunta, creo.
Sí, ¿qué tal, ministro? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, es que está dudando entre dos temas para preguntarle. Primero le hago solamente el comentario respecto al conflicto de los matrimonios gays, que a mí me da la sensación de que el encono con que el PP ha discutido esto va más allá de la duda etimológica, y me alegro de que dentro del partido haya discursos alternativos como el suyo, que evitan que sobre el PP recaiga una imagen reaccionaria. Pero lo que le quería preguntar era más bien sobre Amaiur. O sea, más allá de la inexorabilidad legal de la existencia de Amaiur que usted dice, a mí me da la sensación de que entre ciertas víctimas no se está entendiendo. Es decir, hay ciertas víctimas que están empezando a sentirse incluso traicionadas por el PP, como si el PP hubiera abandonado un discurso. ¿Por qué cree usted que las víctimas están percibiendo esto? No digo pues, obviamente la totalidad de ellas, pero se está instalando una sensación de decepción y pesimismo entre muchas de ellas. ¿A qué se debe?
Bueno, quiero agradecerle el primer comentario, pero de verdad que no es postura personal solamente mía, es de todo el partido, lo aprobamos así en el Congreso de Sevilla, afortunadamente. Hoy en ABC hay una entrevista de una persona a la que queremos, admiramos y sabemos que conoce pues como nadie la realidad del País Vasco y de las víctimas, que es nuestro compañero Jaime Mayor Oreja. Y hay un titular que dice, las víctimas siempre tienen razón. Y yo me quedo con ese titular. Me quedo con ese titular porque no puede ocurrir eso que usted dice, no debe ocurrir. No debe jamás las víctimas del terrorismo dudar de cuál es la firmeza de la postura del gobierno, de cuál es nuestra absoluta y decidida vocación de estar siempre con ellos, de combatir la propia existencia, no ya de los actos terroristas, sino de la propia amenaza terrorista, de no caer jamás en esa trampa brutal de decir que hay unas y otras víctimas. No, aquí hay víctimas y verdugos, aquí no hay unos y otros, aquí hay inocentes y culpables, y de distinguirlo con rotundidad. Y le digo una cosa, si efectivamente hay alguna víctima que tiene alguna duda de esos, quien tiene que dar el paso, y se lo puedo asegurar que lo va a dar, es el propio gobierno. No vamos a pensar que son las víctimas las que están equivocadas, sino que nosotros tenemos que llegar más lejos en nuestro discurso, en nuestra explicación y en la manifestación de una realidad que es la de nuestras convicciones. Y me quedo con la frase de Jaime Mayor, las víctimas siempre tienen razón. Si hay una sola víctima del terrorismo en España que en estos momentos puede tener un punto de desánimo, un punto de duda, nuestra obligación, y le aseguro que la vamos a cumplir, es acercarnos a ellos para explicarles la verdad de la firmeza y de la convicción de las decisiones del gobierno.
Pues pueden empezar llamando a Toni Santiago.
No tenga ninguna duda que lo que le he dicho es el sentir del gobierno.
Don Alberto Ruiz Gallardón Jiménez, gracias por atenderme y muy buenos días.
Muchísimas gracias y muy buenos días a todos. A ver,